Pues buenos días, me llamo José Antonio Fernández, estudié aquí en la Universidad de Deusto, después me fui a hacer un máster a Gales, después de estar un tiempo trabajando en una ONG y luego una consultoría, decidí doctorarme y empecé a hacer un doctorado que es doctorado en métodos gráficos probabilísticos, que se trata en técnicas de inteligencia artificial que usan por debajo modelos gráficos que se traducen en grafos, que tiene la ventaja de que un experto puede ver un poco qué pasa con sus variables. Pertenezco a un grupo que se dedica a investigar de la UPV, que es donde estoy haciendo el doctorado. Es un doctorado interuniversitario que está en varias universidades. Está la Universidad de Granada, la de Almería, la UNED. Luego, donde hago mi investigación es una fundación que se llama ASTIC Tecnalia, que está en San Sebastián y que se dedica a investigación marina y alimentaria. Yo estoy en la división de investigación marina y lo que hago es aplicar técnicas de machine learning a problemas de biología, sobre todo de clasificación de especies. Luego, conozco a Legos desde que prácticamente empezó y he estado en varios de sus cursos y haciendo alguna cosilla, aunque igual no soy muy conocido. ¿Eh? No sé, no suele aparecer mucho. Sí, bueno. Un poquito lo que vamos a ver. Primero vamos a ver un poquito qué tipo de problemas se pueden solucionar. Y hay varios tipos, y también veremos más adelante que hay varios tipos de problemas. Yo me voy a centrar en los problemas que más conozco, que son de clasificación. Pero hay muchos otros problemas que se pueden solucionar con estas técnicas. Vamos a ver que normalmente antes de poder aplicar el data mining va a haber que hacer un preproceso y después ya estaríamos en el proceso del data mining. Y luego vamos a ver una herramienta que es software libre y que probablemente es una de las mejores herramientas de este ámbito que hay. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, está el área en el que yo me especializo, que es ciencias del mar, donde aplicamos estas técnicas a clasificación, por ejemplo, de plancton. No sé si sabéis todos lo que es el plancton. Vale, es todo aquello que no puede moverse por el mar por sus propios medios, sino que son las corrientes lo que lo llevan y que normalmente es lo que comen los peces. ¿Vale? Luego, clasificación entre diferentes estadios de huevos. Es una labor bastante laboriosa. El del laboratorio tiene que estar ahí con microscopio huevo a huevo mirando cuáles son las características y hay como 11 estadios. Entonces, pues sería ideal que pudiese escanear o fotografiar esos huevos y que un algoritmo te los clasificase automáticamente. Malformaciones en larvas, especies de flores. El primer problema de clasificación que fue documentado era para clasificar entre subespecies una flor que era la iris. Luego, quizás el ámbito que más fama y que más está avanzando en este área es la bioinformática, aplicándolo a genética, todo el tema de microarrays, todo el tema de que cada 2x3 sale un nuevo descubrimiento de tal gen está afecta a esta enfermedad. Pues con el tema del genoma humano, pues se desarrollaron mucho estas técnicas y se permiten hacer análisis. Y está avanzando bastante el tema, pero todavía hay mucho para caminar. Quizás si venís de alguna empresa, pues lo más interesante es que la banca y los seguros desde hace muchos años han empezado a usar técnicas de data mining para clasificar a sus clientes y asegurarse que van a tener beneficios. Siempre van a tener beneficios porque ya conocen muy bien a sus clientes, saben a quiénes conceder dinero o no y qué hacer con ellos. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, pues los suelen tener clasificados por grados de qué tan buenos clientes son. Porque, ¿qué es un buen cliente? ¿Qué creéis que es un buen cliente para un banco? ¿Eh?
Para un banco que genera beneficios.
Que genera beneficios, muy bien. Alguien puede pensar que igual un mal cliente para un banco es alguien que no paga regularmente su préstamo. Pero igual ese es el mejor cliente porque se mete en 17 préstamos seguidos. Y conozco a alguien que se metió en 17 préstamos seguidos. Seguro que con ese cliente han ganado más que con lo que nosotros podríamos considerar un buen cliente que paga a tiempo, ¿vale? O sea, un poco curiosidades que igual puedes descubrir en tus datos, que quizás los clientes que más dinero te están dando no son precisamente los que tú creías que eran buenos clientes, ¿vale? Luego, en el área de marketing, todavía no he empezado a hacer nada, pero seguramente con alguien haga un pequeño estudio. Un poco, hoy por hoy, estamos acostumbrados a que aunque el marketing ha avanzado mucho, seguimos recibiendo campañas masivas antes en el buzón, ahora en nuestro correo electrónico. que lo que hace es que todas esas vías se hagan ineficaces, porque al final ves un montón de papelotes en tu buzón y casi siempre los tiras. O ves un montón de spam en tu correo electrónico y casi siempre lo tiras. Entonces se podría hacer un análisis de ver qué tipos de clientes afectan mejor, pues una llamada telefónica o enviarle un correo electrónico, y hay cosas hechas en ese ámbito. Y luego también que cada tipo de marketing tiene un coste, no cuesta lo mismo enviar una carta que hacer una llamada telefónica que enviar un correo electrónico. Luego también se está usando mucho, y además aquí en Panda Software sé que están cogiendo mucha gente en el área de data mining para temas de seguridad informática, todo el tema de clasificar software en posible benigno o maligno, todo el tema del spam, que suele usar mucho técnicas bayesianas. Y luego el sector industrial, pues por ejemplo, tema de clasificar gravedad de averías, pues por ejemplo una central nuclear, es importante la relación coste-peligro de una avería, por ejemplo. ¿Y cuál es el preproceso? Lo primero que vamos a necesitar es adquirir los datos. A veces vamos a tener la suerte de tener una base de datos ya genial, estupenda, sobre la que podemos empezar a hacer minería de datos. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que tengamos unos ficheros Excel en un sitio, una base de datos en otro lado, datos que están en un documento en otro lado, o incluso que los tengamos que extraer de un audio o de una imagen, ¿vale? Luego veremos un ejemplo de cómo extraer datos de imagen. De ahí viene pues todo este preproceso en el que habría que limpiar los datos, porque los datos los veamos y veamos claramente que hay datos que están incorrectos, hay que revisar los datos, puede que tengamos que unir datos de muchas fuentes. Luego nos vamos a encontrar con algo, y es que muchas veces todos los datos no están presentes. Vamos a tener campos en el que no tenemos valores, ¿vale? Y es importante saber un poco por qué se produce eso, por qué no tenemos datos en ese campo. ¿Ha sido algo al azar? Porque la herramienta que medía los datos se averió y durante X tiempo no se cogieron los datos. ¿O es a propósito? Que resulta que la gente que tiene cierta calidad de vida a ciertas preguntas no responde. Porque el hecho de que no responda puede ser un valor en sí mismo en ese caso, porque no está dando cierta información sobre esas personas. Entonces, según cómo se generen o por qué se generen los valores perdidos, podemos ignorar los valores perdidos o les tenemos que dar un tratamiento u otro. ¿Vale? Y este tema ya es un mundo en sí mismo. ¿Vale? Luego ocurre una cosa muy curiosa con los datos, y es que, o sea, con los datos, no con los algoritmos, y es que la mayoría o muchos de los algoritmos no pueden trabajar con datos continuos. ¿Y qué es un dato continuo? Un dato continuo es, por ejemplo, una temperatura, ¿no? Puedes hacer 13 grados, 13,5, 13,7, mientras que podemos tener valores discretos, como puede ser, pues los colores de las sillas pueden ser azules, negros, que pueden coger un número más o menos finito o infinito, pero acotado de valores. Entonces suele hacerse, cuando necesitamos usar un algoritmo de estos, porque igual funciona mejor que un algoritmo que trate con datos continuos, o porque es más rápido, puede ser que un algoritmo pues no sea viable porque tenemos muchos datos y tardaría años en procesarlos. Pues hay un proceso en el que se pueden discretizar los datos. Yo puedo decir que las temperaturas que van de 15 a 16 grados son un valor, los de 16 a 17 otro, y he convertido lo que sería una variable continua en una variable discreta. Otra labor que muchas veces suele hacer en el preproceso es detectar old layers. Son datos que se salen del patrón que siguen el resto de los datos. Puede ser que realmente sí que exista esa variabilidad, por ejemplo, en mi campo en el que tratamos con especies. O sea, es muy fácil que se den este tipo de casos porque la diversidad es muy grande. Pero también puede ser debido a un error de medición, un error al meter datos en la base de datos. Entonces, en ambos casos puede ser interesante quitarlos porque pueden dañar cuál va a ser el rendimiento de nuestro proceso después. Y luego tenemos la selección de variables, ¿vale? Nosotros normalmente cuando vamos a hacer data mining vamos a coger todo lo que tengamos y lo vamos a unir primero para hacer una exploración, ¿no? de qué encuentro en mis datos, aunque igual ya tengamos un objetivo, que es normalmente no hace falta un objetivo desde el principio. Normalmente primero exploras un poco tus datos, a ver qué pasa. Entonces te puedes encontrar que por cada individuo que estamos investigando pues puedes tener desde 20 variables, 70 variables, o cuando estamos hablando de genética, en genética se suele mover en rangos de 32.000 variables. Entonces es evidente que hace falta hacer un análisis de realmente qué variables nos valen o no nos valen para nuestro trabajo. Por dos razones. Una, porque igual trabajando con menos variables estamos metiendo menos ruido a nuestro modelo y nuestro modelo va a funcionar mejor. Normalmente lo suele hacer, aunque no tiene por qué. Y también vamos a bajar radicalmente el tiempo que vamos a necesitar para procesar nuestros datos. ¿Vale? Puede ser que con un ordenador coja mis datos y no sea capaz de procesarlos. Me quede sin memoria, pero si hago un análisis de las variables que son significativas, podemos reducir nuestro problema drásticamente. ¿Vale? Ah, bueno. Lo veremos más adelante, ¿vale? Hay dos cosas que podemos hacer con las variables. Las podemos rankear para que nos diga esta es la que más aporta a tu modelo, hasta la que menos aporta. Y luego hay una cosa que podemos hacer es ver un poco cuáles son más significativas, que no tienen por qué ser las que aparecen más arriba en el ranking. Y eso ocurre porque yo puedo tener dos variables que son muy significativas, pero la segunda no aporte nada nuevo a mi modelo que no lo tenga la primera. Entonces la segunda lo único que me está metiendo es ruido y complejidad. ¿Vale? Entramos un poco en lo que sería el proceso de data mining. Hay dos tipos básicos de problemas, que son problemas de regresión, que son problemas en los que estamos intentando averiguar una variable. Por ejemplo, podría coger las temperaturas de los últimos años en verano en Bilbao e intentar predecir cuál va a ser la temperatura media este verano. Sería un problema de regresión, quiero calcular un valor. O estimar cuáles van a ser los beneficios de mi empresa el año que viene. O estimar lo que se ocurra, pero nos va a dar un valor sin más. El problema de clasificación es cuando tenemos una serie de individuos o instancias a las que les queremos dar un valor de n que pueden coger. Por ejemplo, en el caso de clasificación de plancton, yo quiero clasificar el plancton que tengo en 24 grupos, por ejemplo. Entonces, el problema de clasificación va a ser que un algoritmo a cada uno de esos individuos me diga a qué especie pertenece. En el caso tenemos luego dos tipos de clasificación. Clasificación supervisada, que es aquella en la que yo de alguna forma le digo al algoritmo lo que tiene que buscar. En el caso de clasificación de plancton, yo lo que le diría es, cogería un grupo de 10.000 individuos, por ejemplo, y los clasificaría yo. Le diría a qué especies pueden pertenecer. Entrenaría un algoritmo y en base a esa enseñanza que yo le he dado, el algoritmo me clasificaría el resto de individuos. O podemos tener clasificación no supervisada donde yo ni siquiera sé las especies que hay o lo que busco. Por ejemplo, quiero hacer una pequeña clasificación de mis clientes, pero todavía no tengo muy claro bajo qué criterios lo puedo hacer. Pues puedo hacer un primer paso en el que diga, bueno, hazme los grupos que quieras, normalmente hay que decirle qué grupos quiero, hazme 10 grupos con mis clientes y luego puedo analizar, ver de esos 10 grupos diferentes que me ha hecho de clientes, qué tienen de particular, por qué el algoritmo me ha elegido esos 10 grupos. ¿Vale? O incluso si ya los tengo categorizados, podría ver cuántos clientes de cada tipo me meten cada grupo e intentar analizar un poco por qué sucede eso. ¿Vale? Temas de casi todos los... El clustering normalmente se usa un poco para estudiar un poco desde un punto de vista diferente lo que serían tus datos, ¿vale? Un poco como técnica de exploración, donde tú no, o sea, no opinas, ¿no? Más que en cuántos grupos quieres hacer, un poco en los parámetros, pero es un poco el algoritmo el que va a decidir qué grupos y cómo clasifica. Luego un poco algoritmos que os pueden sonar, desde las regresiones lineales más antiguas, que se hacían sobre todo pues cuando no había capacidad de cómputo y la gente se hacía esto a mano. Regresiones logísticas, que son un poco como las regresiones lineales, pero la diferencia es que la regresión lineal te va a dar un valor, la temperatura, mientras que una regresión logística normalmente te va a dar también una probabilidad. Te va a decir, mañana seguramente hará esta temperatura con 80% de probabilidades. ¿Vale? Normalmente los métodos probabilísticos, históricamente, hasta hace poco han tenido muy poco avance y muy poco mérito, sobre todo porque necesitan mucho cómputo. Pero bueno, a raíz de ciertos descubrimientos, como fueron, por ejemplo, un algoritmo que se llama Naive Bayes, que lo que asume es que las variables son independientes entre sí, una asunción que probablemente sea pues nada realista, ¿no? Normalmente todo, o sea, normalmente hay dependencia, ¿no? Entre si eres hombre o mujer, pues el tamaño del pelo, ¿no? O sea, probablemente las mujeres vayan a tener más proporción de pelo largo, por ejemplo, ¿no? Pero es una asunción que resulta que da un algoritmo que funciona muy bien, que tiene un rendimiento tan alto como algunos de los que más rendimiento pueden tener en la literatura. Y además, con esa asunción de independencia, permite que sea viable computacionalmente. Entonces, a partir de ahí han ido surgiendo una serie de algoritmos que no tienen esas asunciones tan débiles, pero también hacen algunas asunciones con el resultado de que mejoran el rendimiento que tiene Naive Bayes, pero a la vez permite que sigan siendo rápidos. Sobre todo son algoritmos que se basan en estructuras que son bastante eficientes computacionalmente, por ejemplo, basadas en árboles, ¿no? En que la estructura final, aunque no sea la estructura exacta que representan mis datos, es una estructura, por ejemplo, de árbol que se le aproxima bastante y que es muchísimo más óptima para procesar que el modelo que me saldría exacto de mis datos. Y luego, pues hay otros en la literatura que son bastante clásicos, como las redes neuronales. Las redes neuronales tienen cosas muy buenas, pero casi todos los expertos de un área, pues por ejemplo un experto en medicina, lo que no le gusta de una red neuronal es que tú le das un input, te devuelve un output, pero tú no sabes qué ha pasado por medio, no tienes ninguna forma de saber por qué el algoritmo ha llegado a la conclusión que ha llegado. Lo bueno de los modelos gráficos probabilísticos es que tú tienes un modelo gráfico por debajo que puedes seguir y que representa causalidades. Entonces tú puedes ir, si tú, a ti te dice que este es tu cliente, este es clientes de tipo B con un 70% de probabilidades, puedes subir por el grafo o por el árbol, en caso de que esté representando un árbol, y ver cómo ha llegado a esa conclusión. Incluso a veces los expertos pueden descubrir causalidades que ellos no esperaban o que no conocían. Y quizás eso es una de las cosas que le está haciendo avanzar también. Y luego Support Vector Machines, que bueno, que sobre todo se basa bastante en técnicas estadísticas, que bueno, pues la gente que se dedica a estadística le suele gustar usarlo y que suele tener bastante buen rendimiento. ¿Vale? Entonces bueno, hasta ahora os he hablado de cosas muy abstractas, pero lo mejor es igual ver un software que te permita hacer todas estas cosas y que os permita jugar con vuestros datos. Os voy a presentar Weka, aparte de ser software libre y que estamos pues dentro de lo que se está organizando ahora, estamos hablando de software libre. Tiene varias ventajas. Una, que es muy robusto. O sea, no se me suele colgar, no suele fallar. Y eso es importante, porque si yo estoy haciendo mi doctorado, se supone que tengo todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que no lo tengo. Siempre estoy corriendo de un lado para otro y duermo muy poco, porque tengo mil cursos y mil cosas que ver, mil gente con la que hablar, mil cosas que leer y tengo que publicar o morir, como dicen por ahí. Entonces, a la hora de la verdad es que los días pasan muy rápidos. Y un problema muchas veces cuando coges una herramienta es que coges la herramienta, intentes cargar tus datos, no lo consigas, te pases una mañana, una tarde y no consigas avanzar. Y bueno, pues si tienes tiempo y paciencia sabes que lo harás funcionar. Pero si te falla un momento determinado, una de las dos, pues puede ser un problema. Pues yo con Weka no he tenido ese problema, ¿vale? Es muy robusto, tiene también la ventaja de que solamente tiene algoritmos publicados, o sea, cualquier técnica que tiene es una técnica que lleva en la literatura un cierto tiempo y que ya es aceptada, ¿vale? Que se ha demostrado que en algún área ha dado resultados y que además todas las asunciones que tienen por debajo o las técnicas que usan, o sea, son correctas, válidas, ¿no? O sea, y sobre todo, bueno, la primera vez que lo veis os asusta porque no entendéis nada, pero realmente es bastante fácil de usar. Con las nociones que os voy a dar ya podréis empezar a usarlo. El único problema que vais a tener es ver un nombre y no saber lo que es. Pero bueno, eso es también un poco investigar, buscar la literatura. Incluso Wecas da pistas. O sea, vamos a ver que tiene un botón en el que tú puedes ver una técnica y a veces te redirige al artículo donde fue publicado. Vale, interfaces de Weka. Tiene varias interfaces. Tiene una interfaz que es el Explorer, que es igual el que más se suele usar, en el que podéis probar, procesar vuestros datos, hacer preproceso. Luego tiene Experimenter, que está pensado cuando tú quieres hacer muchas cosas con tus datos, dices, buah, pues yo quiero probar qué ocurre con mis datos con 10 algoritmos diferentes, pero además quiero hacer pruebas de significancia estadística y quiero que se ejecuten 10 veces, ¿vale? No me vale con que un algoritmo me haya sido mejor que otro una vez, porque puede haber sido al azar, por suerte. Tengo que probarlo varias veces para compararlo con otro, ¿vale? Y hay pruebas estadísticas en las que tú le das X experimentos y te dice si la diferencia entre un método u otro es significativa o es al azar. Y luego tiene un tercer interfaz, que quizás igual es el menos utilizado, que tiene mucha potencia, pero es bastante complicado porque es difícil encajar las piezas, que es hacer un poco... Tú te puedes hacer un proceso en el que digas, bueno, primero mis datos se discretizan, luego pasan por un proceso de clustering y luego pasan por una clasificación y una visualización. Tú te puedes diseñar ese proceso y luego usarlo todas las veces que quieras, ¿vale? Y finalmente, quizás la parte mejor de Weka es que si estáis programando vuestras propias aplicaciones, Weka tiene un API que te permite acceder a prácticamente todo lo que tiene dentro desde fuera y está preparado para que sea así. Yo he tenido que hacer igual mi propio proceso de quiero hacer estos experimentos, quiero hacer este proceso que es un poco diferente a lo que la gente ha hecho hasta ahora. En vez de tener que programarme los algoritmos, simplemente me he tenido que programar el proceso. Igual en 30 o 40 líneas de código tengo mi proceso hecho y usando algoritmos que ya han sido testados. Vale. Entonces, para que veáis un poco, os voy a enseñar el interfaz de Weka y además os voy a mostrar un poco pues una aplicación, ¿vale? Una aplicación en la que yo he estado trabajando y es el procesamiento del zooplancton, ¿vale? El zooplancton es importante porque según la abundancia que tengamos de biomasa de plancton o no y de qué especies, nos va a dar un poco la abundancia de pescado y de otras especies que va a haber en un área. Hoy en día, pues con todo el problema que hay con las pesquerías y demás, pues podéis ver que es un problema importante el poder saber estimar qué cantidad de peces o de peces de una especie va a haber en un área para saber si se puede pescar o no. Sabéis que la anchoa tiene muchos problemas y lo seguirá teniendo. Este año he estado yo contando huevos de anchoa y he estado en la expedición que hizo la estimación de biomasa. El problema de contar plancton es que os podéis imaginar, o sea, el plancton tiene un tamaño que prácticamente no se puede ver a simple vista, o sea, se puede distinguir, veis algo blanco y no veis nada más. Entonces, para poder distinguir qué especie pertenece, tienes que estar con un microscopio, con unas pinzas, moviendo bicho uno a uno, contando. Entonces, pues, en una expedición, pues fácilmente se pueden coger 500, 600 muestras. Para contar eso a mano, pues hace falta una o dos personas que estén un año. Y llegaría un poco tarde, ¿no? Porque tiene la estimación del año anterior. Lo ideal es que te dé la estimación de este año para poder tomar decisiones este año. Si los políticos nos dejan, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen los científicos y otra cosa es lo que dicen los políticos. Aunque parece que cada vez más se están apoyando más en los científicos. Entonces lo ideal sería, pues, poder automatizar de cierta forma esto y que el proceso se pudiese hacer mucho más rápido, ¿vale? Pues ahora más o menos hay un proceso que se puede hacer en un mes, 12 veces más rápido, y no es solamente que sea más rápido, sino que es un margen en el que puedes tomar decisiones, ¿no? Yo hago la estimación y un mes pues puedo tomar decisiones. Aparte que el proceso manual tiene un problema, el hombre está dado a error, que no quita que la máquina no lo tenga, pero hay una diferencia. Al hombre le afectan muchos factores ambientales. Dependiendo de la persona que esté clasificando, puede cometer un error o puede cometer otro. O sea, puedes tener una persona muy cuidadosa que cometa muy poco error y otra persona que sea un poco más dejada y que cometa más. O que una persona sea mejor distinguiendo cierto tipo de especies, o otra que lo sea mejor en otras. Entonces esto nos da que cómo nos podemos fiar. Bueno, hay otros factores también, por ejemplo, el cansancio, ¿vale? Esto es una tarea que las personas no estamos muy dados a hacer tareas repetitivas. Después de 1 hora o 2 horas contando, pues la persona está cansada, aburrida y empieza a cometer más fallos, ¿vale? La hora del día también afecta, si acabas de comer, si hace calor, si hace frío. Entonces, eso es un problema, porque claro, si el año pasado tuvimos una estimación X de biomasa y mañana y el año que viene la estimación la hace la otra persona en otra época del año y con otros factores, ¿cómo puedes comparar las biomasas? O sea, ¿estamos seguros que la biomasa que nos da este año realmente es mayor que la del año pasado? O sea, lo importante de un experimento es que todo sea repetible. Entonces, el proceso automático, aunque también se tiene su error, tiene la ventaja de que más o menos tú tienes una estimación del error que vas a cometer. Y además sabes que ese error va a ser constante. O sea, si el año pasado te confundiste en un 20%, este año te vas a confundir en un 20% y vas a poder comparar los resultados. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto algunas referencias, no son exhaustivas, pero de algunos de los libros más útiles y algún artículo interesante. Vale, tengo cientos de referencias y muy buenas, ¿vale? Pero un poco por si queréis empezar a leer o echar un vistazo a alguna de estas cosas. En particular, si os gusta Weka, el libro de Weka, este de aquí, Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques, es muy bueno. Es muy bueno porque aunque os habla un poco de las cosas a nivel teórico, luego también es práctico, ¿vale? Que igual es una cosa que normalmente echas de menos, lees la literatura. Hay mucha teoría que está muy bien porque hay que entender por qué son las cosas y si el algoritmo se te puede aplicar o no, pero hay pocas guías prácticas, ¿vale? Casi todo el mundo experimenta y muchas veces los artículos no está muy claro qué datos ha usado reales, si ha clasificado 5 clases o 10 o 15 o 20. Después vas a un artículo y dices, jo, consigo un 95% de bien clasificados, pero te paras a leer y dices, sí, pero es que clasifica 4 clases, ¿vale? A mí no me vale. Yo quiero clasificar 24. Vale, entonces un poco ese libro está bien en ese sentido. Aparte está orientado un poco al software, entonces si os interesa jugar un poco con el software os va a venir bien. Entonces, con esta parte yo no me quería liar mucho porque es seguramente la más pesada. Y os quería enseñar un poquito Weka, ¿vale? Cuando iniciáis Weka, se os abre esta ventana. SimpleCLI es un interfaz antiguo que tiene, que su tendencia es desaparecer, en el que había que hacer todo por línea de comandos. Pero bueno, como la gente ahora se programa desde Java, bueno, no sé si os había dicho que la API está en Java, la gente normalmente si quiere hacer desde fuera se programa en Java, o lo puede hacer llamando al programa y poniendo la línea de comandos, cada vez se usa menos. Y luego está el Explorer, ¿vale? Que seguramente el interfaz más usado. Estamos un poco. Vamos a ver parte de lo que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos preproceso, un poco lo que os comenté antes. Entonces, voy a abrir un fichero en formato de Weka para que veamos. Vamos a empezar a ver. Entonces, para que veáis un poco el formato de Weka. Si lo veis mejor, ¿vale? Voy un poquito más todavía. ¿Vale? El formato de Weka es muy sencillo, ¿vale? Hay muy pocos tipos de variables. Básicamente los tipos que vamos a tener es, si os suena, valores discretos, que hablamos antes, que serían, por ejemplo, este atributo de aquí, en el que listamos el tipo de datos. O sea, el tipo de valores discretos que puede tomar la variable. Tipo valores que igual nosotros asociaríamos con reales, pero realmente lo debemos asociar con valores continuos, porque no tienen por qué ser reales. Un valor continuo podría tener valores 1, 2, 3, 4. O sea, eso es, un valor continuo podría tener valores 1, 2, 3, 4, 5, o sea, sin llegar a ser reales. Y luego, por ejemplo, pues valores de tipo string, ¿no? Pues en el caso de que estemos. Esto se podría también aplicar pues, a temas de clasificación de documentos, en lo que tenemos que hacer es acceder a texto. Esa área he trabajado poco, pero hay bastante, ¿no? Clasificación de webs, clasificación automática de documentos, hay todo un mundo. Vale, entonces en mi caso casi todos son variables que se miden de la extracción de características, como el área equivalente, bueno, el diámetro equivalente, el área, la media, la desviación de escala de grises, ¿vale? Para que entendáis eso, os voy a enseñar un poquito cómo ha sido el proceso de extracción de características de mi caso. En mi caso, yo no veo aún no tengo una base de datos de clientes donde puedo ver las características de mis clientes. Lo que tengo es muestras que para procesarlas lo que hacer es escanearlas. Escaneamos las muestras y luego necesitamos extraer cada una de las partículas o especímenes. Entonces voy a enseñar una imagen escaneada. Esta extracción pues podría ser también de un audio. De hecho, seguramente mi tesis no vaya sobre esto, sino vaya sobre clasificación, pero de bancos de peces a partir de señales de audio, o sea, señales que nos da el sonar. Vale, entonces tenemos aquí una muestra, bueno, para mejorar el proceso antes de hacer la extracción de las partículas, lo que se hace es tintar las partículas con eosina, lo que permite que se tinten solamente de todo aquello que sea proteínas, con lo que tenemos que todo lo que vemos en rojo podemos estar seguros de que es zooplancton, ¿vale? Y no es fitoplancton, que sería el plancton vegetal, otro tipo de partículas, con lo que quitamos error y nos aseguramos que las partículas que extraemos son plancton. Es un poco a modo de curiosidad, pues esto que tenemos aquí es un copépodo y la abundancia que vamos a tener de copépodos pues normalmente es de un 80%. Esto es un eufaseáceo y esta muestra pues en particular hay poca cosa interesante aparte. Esto es zooplancton que no se puede identificar. Esto sería una larva de decápodo. Un decápodo pues sería por ejemplo un cangrejo. Estos son larvas de ese tipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer voy a procesar ante una imagen para que veáis cómo es el proceso, pero no nos interesa nada más. Vale. Simplemente para que veáis que este tipo de técnicas se usan bastante y hay softwares que han avanzado bastante, ¿vale? O sea, aquí lo que está haciendo es haciendo una serie de máscaras basándose en que cada una de las partículas están tintadas, entonces hace unos filtros que están basados en rojo para asegurarse de coger solamente partículas que tienen tonalidades rojas, ¿vale? Entonces va a ir extrayendo cada una de las partículas y sacando pues todos los datos de tamaños, ¿vale? Pues el perímetro, el área. Él lo que va a construir es una, por temas de espacio, porque tienes que procesar muchas imágenes y a veces a calidades muy altas, va a procesar las imágenes en escala de grises en vez de en color. Y de hecho, cuando vemos ahí moda media desviación típica va a ser de la escala de grises. ¿Por qué? Porque vamos a tener plancton que es muy transparente, por ejemplo, si tuviésemos del tipo gelatinoso como medusas, pues la transparencia nos va a dar mucha información para clasificar, ¿no? Entonces vemos que al fin y al cabo lo único que tenemos al final del proceso es tenemos un montón de partículas con un montón de datos de ellos. O sea, esto lo podríamos pasar a una hoja de Excel y hacer lo que queramos con ello. De hecho, muchas veces ya se hacen cálculos con estos datos, ¿vale? Que esto podría ser lo mismo que unos datos que salgan de nuestra base de datos de clientes. Al final, cuando vamos a clasificar, lo importante es que tenemos una serie de filas que nos identifica individuos y una serie de variables, como en este caso, perímetro, área, que nos dan características de esos individuos, que son lo que nos va a permitir clasificar. Si viene de una imagen, si viene de un audio, si viene de una base de datos, de dónde vengan los datos, realmente es lo de menos. Lo que vamos a necesitar siempre es esta matriz para poder clasificar. Vale, un poco para que veáis de dónde habían salido los datos. Vale, y esos son los datos que hay aquí abajo, ¿vale? Entonces, Weka en particular tiene esta forma de formatear su fichero de datos. Tiene la ventaja de que al estar en modo texto o no binario lo puedes manipular y hacer lo que tú quieras con él. En el que tienes que cada una de las variables o atributos definirlo y de qué tipo es. Y luego tendríamos pues todas esas filas que hemos visto. Entonces, esto como es un conjunto de entrenamiento, en la última columna tengo la clasificación hecha ya. Esto sería una larva de pez, por ejemplo. ¿Vale? Weka también permite importar desde otros tipos de ficheros. Por ejemplo, podríamos exportar desde Excel a CVS, o sea, a CSV, e importarlos directamente. Pero a mí me gusta pasarlo porque a veces cuando hace la importación, variables que son continuas, como temperaturas, si tienen pocos valores diferentes, te los puede hacer ya continuos y igual a mí no me interesa. A mí me suele gustar ver lo que hace, pero bueno, si tenéis prisa para hacer pruebas o no queréis perder mucho tiempo, pues lo podéis importar directamente. Hay otra versión de Weka que han incluido nuevos ficheros, creo que permite trabajar con XML también, aún no he tenido tiempo de probarla, ha salido hace poco. Y bueno, y estamos aquí en la primera parte en la que tenemos pues el proceso en el que podría fácilmente yo decir, bueno, me he dado cuenta que esta variable, bueno, antes de eso, vamos a ver un poquito nuestra variable que nos dice a qué clase pertenecen nuestros datos, ¿vale? Tenemos aquí 22 grupos diferentes de diferentes especies y tenemos un poco aquí en nuestro conjunto de entrenamiento para cada una de las especies cuántos individuos tenemos. Pues en este caso 156 individuos y estos colores son importantes porque luego cuando veamos una variable vamos a poder ver cómo está afectando esa variable cada una de las especies. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos aquí esta clase que pone 156, que hace referencia a copépodos pequeños, si luego voy a una variable, por ejemplo, esta, vemos que los copépodos pequeños, esta variable, suelen tener más o menos este valor. Vale. Entonces, esto nos va a permitir, para un poco de forma visual, ver si esta variable es buena o no para separar clases. Pues bueno, esta variable, si quieres inducir reglas, pues más o menos aquí ya puedes ver que los copépodos pequeños siempre van a tener valores menores que esto, aunque hay algoritmos que nos lo van a decir sin necesitar de verlo visualmente. Esto tiene la ventaja de podemos más o menos ver, por ejemplo, aquí este era un valor de tipo string, que es un identificador que no nos va a hacer falta, entonces lo estoy marcando porque lo voy a eliminar. Podríamos ir viendo, por ejemplo, este era un tipo de variable que nos da unas coordenadas. Podemos ver que todas las clases se distribuyen por todo el rango, que no es una variable que nos vaya a decir nada para clasificar. Mejor borrarla. Esta otra también vemos que está muy mal distribuida. Nos va a interesar pues variables como esta, en la que incluso vemos que sirve un poco una distribución gaussiana, que muchos algoritmos pues asumen que los datos siguen una distribución gaussiana. La media esta, pues bueno, no, la distribución no es muy bonita, pero bueno, sí que parece que nos separa más o menos en áreas las distintas clases. La distribución típica parece que también. Tenemos aquí, pues mira, esta, para esta clase en particular, muy significativa. La moda, pues bueno, no parece que nos esté diciendo mucho. La voy a dejar de momento, pero seguramente la borremos después. Y así podríamos ir viendo, ¿no? Pues esta, pues más o menos sigue ahí una gaussiana con un pico. Esta, pues bueno, son unas coordenadas, vemos que no nos dice nada. Esta probablemente tampoco nos diga nada. Vale, tenemos aquí una serie de variables en las que podemos ir ya un poco observándolas, ¿no? Ir viendo un poco pues cómo son nuestros datos, ¿no? Aparte de si sirven o no para clasificar, nos va a permitir ver un poco cómo están distribuidos nuestros datos y aprender un poco de nuestros datos. Un estadístico pues seguramente vea esto y vea mucho más que yo. Vale, pues podéis ir un poco observando cada una de las variables. Y eso es un acierto de Weka, el hecho de poder ver cómo se distribuyen las variables. Si os dais cuenta, esta curva es como muy irregular, ¿no? O sea, no está dibujando la curva tal cual, ¿no? No lo hace por dos razones. Uno, porque si veis se dibuja muy rápido, entonces no está dibujando la curva exacta, sino por intervalos. Y si os dais cuenta, aquí ya nos está empezando a dar una discretización. Una discretización que se puede hacer de varias formas. Tú puedes convertir valores continuos en discretos, bien diciendo, bueno, cógeme ciertas anchuras y cada dos hazme un valor. O lo puedes hacer en base al problema que quieres solucionar. Si yo quiero clasificar en especies, hazme una discretización que me mire qué valores coge la media para las distintas especies y hazme una discretización que sea buena luego para clasificar. De hecho, muchos algoritmos que existan de preproceso son optimizaciones para que luego ciertos algoritmos funcionen mejor. Y si tú vas a usar otro algoritmo diferente, lo ideal es que uses otro algoritmo de preproceso. Para las redes bayesianas, por ejemplo, igual ciertos tipos de discretizaciones son mejores que otros, mientras que igual para un algoritmo tipo random forest o de reglas, otro tipo de discretizaciones son mejores. Y eso, pues bueno, es un poco mirar la literatura y un poco experimentar también. ¿Vale? Entonces, Weka aquí te permite una serie de filtros en los que se puede hacer una serie de, pues jugar un poco con los atributos, las instancias. Pues un poco. Yo esto lo he usado poco hasta ahora. Por ejemplo, si queréis unir clases, tenéis aquí un filtro que os permite unir dos clases. ¿Dónde está? Merge two values. Vale. Pues aquí es un poco para jugar con valores. Hay un filtro que os permite eliminar variables, por ejemplo, este que voy a aplicar ahora. Son unas cuantas variables que no me sirven para clasificar. Las elimino para que no me metan ruido y para que el proceso sea más rápido. ¿Vale? Y luego aquí, pues a cualquier algoritmo o proceso que vayáis a hacer, pues hay una serie de parámetros con los que podéis jugar. Y además podéis ver un poco cierta información en la que os explique un poco qué hace ese proceso, qué valores pueden coger sus variables y qué significan. Y es aquí donde a veces también os puede decir el artículo en el que está publicado el algoritmo. Vale. Entonces, primero lo que vamos a hacer es un poco, vale, tengo un montón de atributos, quiero saber qué atributos son valiosos para mí para clasificar, ¿vale? Si tuviese clientes, pues qué atributos me definen los diferentes tipos de clientes que tengo. Entonces vamos a usar un algoritmo que es este, que es un ranker, un rankeador, que nos va a hacer un ranking de cuál es la mejor variable para clasificar. Probablemente un árbol de clasificación que se basan en coger una variable y ir dividiendo, pues todo lo que sea mayor que esta variable es estos tipos y al revés, pues vemos que la más significativa pues sería esta intent, que no me acuerdo lo que es, y le da un peso, ¿vale? Que es 1.7. La siguiente pues sería el perímetro, que le da un peso de 1.7. A veces puede ser curioso que lo que un experto considera como muy significativo y por lo que primero clasificaría, que quizás podría ser la longitud del espécimen, pues igual para el algoritmo no es lo más significativo y es el perímetro. Lo que pasa es que igual para un experto medir el perímetro es un poco complicado, ¿vale? Entonces aquí lo que nos permite es ver un ranking y un poco cuál es la diferencia de qué aporta cada una de las variables a la clasificación en este caso, ¿vale? Pero podemos hacer un análisis, porque aquí lo único que ha hecho es coger todas las variables y hacernos un ranking. Lo que nos podría quizás a nosotros interesar es, vale, ya he aprendido un poco sobre mis datos, ahora lo que quiero saber es con qué variables me quedo para clasificar. Porque es posible que, sabiendo el perímetro, el área no me dé ninguna información adicional para clasificar. Y lo único que esté metiendo es complejidad a mi problema. Entonces lo que vamos a hacer, un algoritmo, que lo que nos va a hacer es seleccionar las mejores variables para clasificar, pero que no nos den información añadida de otras variables que ya hemos elegido. Entonces vemos que de veintitantas variables que teníamos, nos quedamos con 10. Hemos reducido la cantidad de información que tenemos que manejar a la mitad. Y además es probable que clasifiquemos mejor porque estamos metiendo menos ruido, ¿vale? Porque todas esas variables no están metiendo ruido nada más. Entonces si vemos, tenemos que no se han seleccionado las variables la 1, la 3, 6, 8, 11, 6, 8, 11,
6, 8, 11, 12, 13, 17, 13, 17, 18, 19, 22.
Bueno, he seleccionado las clases más la clase donde tengo las especies. Hago aquí una inversión. Esas eran las que he marcado antes, eran las que eran significativas. Voy a eliminar todas las que no lo son. Vale, entonces de un montón de variables, de 27 que podíamos tener originales, después de borrar algunas a mano que yo sabía que no eran significativas, más luego hacer un análisis, pues hemos visto cuáles son interesantes para clasificar. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a hacer una red bayesiana. Vamos a hacer 5. Para testeo. ¿Vale? Le he marcado que me haga como test de validación para que me dé cuál es el error esperado en mi clasificación. Cross-validación 5, normalmente suele usar cross-validación 10. Pero bueno, como tengo pocos datos ahora y quiero que lo haga rápido, he elegido solamente cross-validación 5. Aparte que en mi caso, como tengo algunas especies que son poco abundantes, tengo clases con 156 individuos y otras que solamente tienen 3 o 7, hacer una cross-validación 10, y cross-validación 10 significa que me está dividiendo mis datos en 10 grupos y va cogiendo, va haciendo la modelos, cogiendo 9 para hacer modelo y 1 para testear, pues hacer 10 partes sería un poco excesivo, porque claro, una clase que tiene solamente 3 individuos va a haber 7 veces, fácil que no me coja ningún dato. Entonces igual es más adecuado hacer cross-validación 5. ¿Vale? Normalmente lo que suelo hacer es 10 full cross-validation o usar un test independiente. O sea, podemos tener otro conjunto de datos en el que yo ya sé, tengo mis individuos clasificados y que lo uso como test independiente para clasificar. Vale, aquí nos está diciendo que con los especímenes que tenemos y el algoritmo que hemos usado podemos esperar un 79% de bien clasificados. O sea, de todo lo que nos, los resultados que nos den, podemos asumir que más o menos un 80% van a estar bien clasificados. Y luego aquí nos da una serie de valores de bien clasificados para cada una de las especies. Vale. Apendicularia, por ejemplo, como no había datos, no ha podido clasificar nada. Entonces, para esta clase en particular, vemos que tenemos un 72% de bien clasificados. Artifact, un 9%, o sea, un 90%. Y luego, por ejemplo, podríamos ver que aquí tenemos un par de especies o tres en las que la clasificación es muy mala, ¿vale? Tenemos que un 14%, un 38%, un 28%. Entonces, aquí, pues bueno, podríamos intentar ver distintas técnicas, intentar mejorar un poco la clasificación de estos especímenes, o incluso darnos cuenta de que intentar clasificar estas especies lo único que nos está haciendo es meter ruido en nuestro modelo, y quizás sería interesante tratar ese problema aparte, ¿vale? De clasificar esas especies contra el resto en vez de junto. Vale, aquí hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero bueno, no me quiero alargar tanto. Pero un poco que entendáis los resultados que os salen. Y luego aquí tenéis otra serie de ratios que son parecidos a bien clasificados, pero tienen un poco en cuenta también los mal clasificados a la hora de hacer la clasificación. Y aquí tenemos lo que sería la matriz de confusión, que normalmente siempre que uséis algún software de este tipo, tenéis en esta diagonal los individuos que han sido bien clasificados y en esta diagonal tenéis los mal clasificados. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para la especie Technonatos ha habido 8 que han sido clasificados como la M, que sería larva de pez. ¿Vale? Esto nos está dando un poco de información en la que podemos ver nuestros fallos hacia dónde están yendo y nos va a permitir actuar en consecuencia. Porque podéis observar que tienes a esos datos con los que se confunden en particular y si es evitable esta confusión o no. Puede haber veces en las que sí lo sea, puede ser que los especímenes que habéis elegido para entrenamiento no sean los más adecuados, porque no son los más representativos y se confunde mucho con otras especies, o no. Habrá veces que podéis hacer algo o veces que no, porque simplemente se parecen tanto los datos, pero también os da información de que, bueno, que un porcentaje muy pequeño de lo que se ha clasificado como larva de pez, sabéis que va a ser nonatos o no, ¿vale? Entonces, más o menos para ir acabando, porque tampoco me quiero alargar y esto quiero que sirva un poco simplemente para que tengáis una primera tema de contacto y para que podáis luego jugar con el software con vuestros datos. Aquí tendríamos ya lo que sería la clasificación no supervisada, ¿vale? Donde en este caso, aunque yo ya tengo etiquetados mis individuos que son, vamos a asumir que no lo sé, o vamos a estudiar qué ocurriría si me hiciesen grupos basados en las variables que tengo yo, pero sin tener en cuenta la etiqueta que les he puesto yo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a elegir los dos algoritmos que más pueden interesar, son EM y Simple K-Means. Esta es una particularidad del anterior. Voy a hacer 10 clúster y vamos a rezar para que los haga rápido. Mira, los ha hecho rápido, ¿vale? Normalmente cuando tú haces clúster y normalmente le das, dices, párame cuando llegues a 10 grupos o a un número X de iteraciones, porque pudiese llegar a ocurrir que nunca convergiese el algoritmo, ¿vale? Podría tirarse días y días intentando converger y no ser capaz. Entonces, normalmente se le da un número de iteraciones y un número de grupos a encontrar. En caso de que no os converja, pues lo que tendríais que jugar es con otros parámetros o ver por qué no se está convergiendo, ¿vale? Al final, un algoritmo clustering lo que estáis haciendo cuando le decís 10 grupos, él va a coger 10 puntos normalmente al azar y va a intentar ver qué especímenes se parecen, están cercanos, ir agrupando, ¿vale? Pero cómo elegir esos 10 puntos no tiene por qué ser al azar. Hay muchas técnicas diferentes en las que tú puedes usar tu conocimiento para que el algoritmo sea más rápido o converja más rápido y mejor. Vale, se me ha olvidado decir una cosa que os quería enseñar. Vale. Ahora he hecho clustering sin más, no ha tenido en cuenta ha tenido en cuenta esta variable que no quería, se me ha pasado quitarla para que no la tenga en cuenta, porque no tiene sentido que tenga en cuenta mi clasificación. Y además yo puedo hacer que compare los grupos que él ha hecho con las clases que tengo yo hechas, que es lo que me interesa, para que veamos los 10 grupos que me va a hacer él, cómo se distribuyen con mis clases. Va a ocurrir que igual veis que un grupo agrupa dos o tres de mis especies, que eso puede ser interesante, porque si ocurriese eso, yo podría coger y usar ese clúster y hacer un clasificador que me clasifique esas tres especies muy bien, o podemos ver que se distribuyen mucho los datos. Y ahora veo que va a tardar más. Entonces, como esto es más o menos lo último que os voy a enseñar, si queréis podéis aprovechar mientras esperamos a que termine, porque no sé si cuánto va a tardar, es lo malo del clustering. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, o algo no ha quedado claro de lo que hemos hablado, o tenéis...
¿Cuántos casos había
en la... Este es un training muy reducido, que lo uso para esta presentación nada más. Te digo ahora mismo. Bueno, claro, lo podemos ver aquí. Aquí te da todo ese tipo de datos. Tienes el número de instancias, en este caso no llega a 1000, con el número de atributos. Aquí pues tienes una serie de informaciones como, por ejemplo, si tienes valores perdidos, te lo diría aquí, el porcentaje de missing values. Aquí en este, bueno, eso para cada variable, ¿vale? Dependiendo en qué variable estés, ¿vale? Te dice, por ejemplo, cuántos valores únicos tiene, 21 valores únicos, un 2%. O sea, te da una serie de estadísticas sobre tus valores. Con el conjunto de entrenamiento que estoy trabajando yo ahora mismo son 17.000 instancias extraídas de 8 años, ¿vale? No sé, qué ver un poco si es mejor usar training set a partir de los datos de cada año o un training set global. Estoy haciendo experimentos con eso. Pero seguramente 17.000 instancias son demasiadas, ¿vale? Normalmente tú puedes jugar a coger un conjunto de entrenamiento, ver qué resultados tienes, hacerte tu conjunto de... O sea, igual puedes coger... depende también de la cantidad de datos que tienes. Si tienes muchos datos, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, yo, como tengo la suerte de tener muchísimos datos, pues tengo un training set de 17.000 instancias y tengo uno para evaluación que es 3 veces más grande. No es lo normal. Lo normal es que tú tengas un training set de X tamaño y que el de evaluación sea un tercio o incluso menos. ¿Por qué? Porque tienes pocos datos y claro, quieres que tu modelo sea lo más exacto posible, entonces vas a intentar usar todos los datos que puedas para entrenar. Pero si tienes muchos datos, tener demasiadas instancias, lo único que puedes estar haciendo es complicar innecesariamente tu modelo. Entonces una cosa que puedes hacer es, dependiendo del número de datos que tengas, pues puedes probar. ¿Qué ocurre si entreno con la mitad? Si ves que entrenando con la mitad sacas el mismo resultado, incluso mejor, usa la mitad, ¿vale? Entonces ahí ya la experimentación que puedes hacer es infinita. Entonces también tú conoces tus datos, puedes intuir más o menos lo que crees que va a tener resultado o no. Que a veces sorprendentemente no lo tiene y otras veces sorprendentemente pruebas algo y de repente ves resultados que no te esperas. Por ejemplo, yo no suelo usar árboles de decisión que suelen estar basados por debajo en reglas. Pues porque para el tipo de datos que tengo, pues, y para tantas clases, no, o sea, salen modelos muy grandes, muy complicados, muy lentos y que no clasifican muy bien. Sin embargo, tengo una compañera que tenía un problema mucho más sencillo, que también era de clasificación de especies con solamente 3 especies, y le da casi el mismo rendimiento que un algoritmo, que una red bayesiana o que un random forest. Antes de que se me olvide, quizás los algoritmos más interesantes para que practiquéis pueden ser un poco... pues este que he usado, ¿no? Una red bayesiana con un TAN. Aquí he seleccionado TAN de todos los algoritmos que tiene un TAN. Porque esto me permite ver lo que antes os decía, que es el modelo gráfico que hay por debajo. ¿Vale? Entonces un experto lo puede ver y puede decir, oh, pues es curioso, ¿no? La relación que hay entre la salinidad y la latitud. ¿No? Dice, joder, pues mira, hay otras que como son medidas es normal, ¿no?, que haya relaciones entre el perímetro y la circularidad. Y tener en cuenta que el TAN va a hacer, sigue una serie de restricciones, ¿vale? Dependiendo del modelo gráfico que uséis por debajo, como tiene una serie de restricciones de si usar un árbol o no, si usar un árbol binario o no, pues va a restringir también un poco las restricciones entre variables. Pero las causalidades que veis aquí, pues son reales, ¿vale? Entonces... en este caso, pues igual no tiene mucha relación, pero quizás si estáis con una base de datos de clientes, pues os pueda decir mucho las relaciones que hay aquí. Luego hay, pues, esto se usa mucho, por ejemplo, para supermercados y demás, pues la relación que hay entre las variables es interesante, pues porque podéis ver relaciones entre, pues, bebidas y chucherías, porque la gente los días de fútbol compra cerveza y compra palomitas. Entonces podéis ver relaciones interesantes que os pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Pues los supermercados normalmente tienden a... si la gente normalmente compra estas dos cosas a la vez, las voy a poner en sitios opuestos. O sea, en vez de ayudarte, te fastidio para que compres algo por el camino. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de técnicas tienen muchas aplicaciones y cuanta más información puedas ver y de distintas formas, pues más cosas vas a poder descubrir sobre tus datos. De eso se trata, ¿no? De hacer minería, de extraer cosas de tus datos. Cosas que no sabes o que intuyes, ¿vale? Hasta ahora, casi siempre, porque no había herramientas o no se podía procesar los datos o porque era muy costoso, la gente normalmente partía de que tenía una hipótesis, ¿vale? Yo creo que los elefantes vuelan, cojo 4 elefantes y los pongo a volar. Y si consigo que vuelan, pues vuelan, y si no, no. Ahora se está trabajando un poco al revés. Yo recojo datos y analizo mis datos, a ver qué información puedo extraer, a ver qué puedo aprender de ellos. En vez de ser basados por hipótesis, vamos basados por datos. Vale, voy a ver si ha acabado el clustering. Vale, y ya con esto acabamos. Vale, entonces podemos ver que nos ha hecho 10 clusters y podemos ver cómo se ha ido distribuyendo estas especies por cada clúster, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, los copépodos medios están mucho en este clúster, los copépodos grandes ya acabo en este otro, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, pues para mí, para mi problema en particular, pues el clustering no me decía mucho, pero Para el vuestro, quizás sí. O como una forma preliminar de analizar vuestros datos, sí. Y en genética se usa mucho, ¿vale? Y con esto doy la charla por concluida. Cada uno de los clúster que él ha hecho, cada uno de los grupos que él ha hecho, ¿vale? Comparado con los grupos que tú tenías, ¿vale? Bueno, pues si no tienes ninguna pregunta más.
Sí.
Sí, ¿tú ves esto de aquí? Al final, por debajo de esto hay una clase en la que le puedes pasar esos parámetros y tú la vas a poder llamar desde cualquier programa. Incluso a todo esto del procesamiento, incluso abrir un fichero Weka, lo vas a poder hacer desde tu aplicación. Podrías trabajar con el formato de Weka y tienes su propia clase para abrir sus y a la que puedes acceder. O sea, todo lo que puedes hacer en interfaz lo puedes hacer tú desde programación, desde fuera. El libro es muy bueno, o sea, leo pocos libros, leo que sobre todo artículos, pero es de los que te recomiendo si te interesa este tema.
¿Y cómo puedes hacer, no sé si por mi interfaz o lo que sea, igual el una base de datos?
Sí, de hecho en Weka tú también puedes trabajar con una base de datos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues espero que os haya gustado y que juguéis con esto. Y si tenéis queréis hacer alguna cosilla y necesitáis alguna orientación, imagino que subiremos las transparencias a algún sitio, tengo que corregir un par de fallos que he visto y ahí tendréis mis emails. Tengo el de donde trabajo ahora, el mío personal de toda la vida, por si acaso mis emails cambian, y bueno, otro de un que tengo cedido por una empresa en la que trabajé, ¿vale? Espero que os haya gustado y que juguéis con esto porque es muy potente y se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿vale?